Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Nos esperan también Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez, Guille Gamboa, bueno, y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos del perro Paco, bueno, uno de los personajes más ilustres, curiosos, queridos y mimados de la historia de Madrid. Un perro callejero que formó parte de la alta sociedad, la High Society. Iba al teatro, al circo, a las tertulias, a los toros y al hipódromo. Comía de gorra los mejores restaurantes. Fue protagonista de crónicas, coplas y aleluyas, chistes, obras de teatro, biografías, canciones, una marcha fúnebre y una zarzuela. Y en la cumbre de su fama murió trágicamente.
Pero bueno.
Su vida está envuelta en las brumas de la leyenda y nos sirve para reflexionar sobre los entresijos de la fama. Hablamos del perro Paco.
El perro Paco. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es otra historia. Do I move you? Érase una vez un perro callejero negro, ni muy grande ni muy pequeño, con una mancha blanca en el pecho, sin rabo, ni pedigrí,
ni nombre. No tenía nada.
Fernán Flor, un famoso periodista, dijo: nadie diría al verle andar por la calle que era una de las celebridades contemporáneas. Un buen día, en una noche lluviosa, ese chucho apareció en el Café Suizo, en la calle Alcalá, esquina Sevilla. Aceptó terrones de azúcar, pastelillos y bizcochos que le ofrecía la clientela. Desde entonces nunca faltó a su cita con el suizo. En poco tiempo se metió a la feligresía en el bolsillo y a los camareros que le quisieron echar se los cameló también.
Pero bueno.
La leyenda da un salto de calidad cuando entra en escena don Gonzalo de Saavedra, marqués de Bogaraya, grande de España, hijo del duque de Rivas, el poeta que inventó el romanticismo español. Entre otros cargos, Bogaraya llegó a ser alcalde de Madrid. Vamos, bueno, que era un pez gordo.
Sí, sí.
Una noche, Bogaraya y el perro cruzaron sus destinos en el Café Suizo. Al marqués le hizo gracia y le lanzó un pedazo de chuleta. La historia salta hasta una noche legendaria, bastantes días después de aquel primer encuentro en el Fornos, un café mítico que estaba en la calle Alcalá 21, donde ahora hay un café comercial americano. Creo que todos conocéis un poco dónde estaba. Hay quien ha puesto fecha a este encuentro, 4 de octubre 1879, cuando el marqués entró en el Fornos, el chucho lo reconoció desde el suizo, que estaba al otro lado de la calle Alcalá, y se fue a por él haciéndole todo tipo de carantoñas y reverencias.
Pero era increíble.
Cuando los camareros intentaron echar a aquel chucho, el marqués levantó la mano solemnemente y dijo que el perro era su invitado, y pidió que le sirvieran una chuleta.
Bueno.
El perro cenó aquella noche a lo grande y deleitó a los comensales del Fornos con todas las gracias, las cabriolas y las volteretas,
¡hombre!,
que se sabía. Al terminar la cena, el marqués pidió champán. Abrió la botella y muy ceremonialmente derramó unas gotas sobre la cabeza del perro y lo bautizó con el nombre del santo del día, San Francisco de Asís. Bogaraya se proclamó padrino del perro y se comprometió públicamente a pagar la cuenta en el Fornos para que Paco cenara una chuleta todas las noches. La anécdota bautismal del perro Paco corrió como la pólvora por todo Madrid. Y al día siguiente, cuando el perro entró en el Café Suizo, todo el mundo lo saludó. ¡Paco!
¡Paco!
Acababa de nacer una leyenda.
Esto es otra historia de las mujeres de Madrid.
Pues ya estamos con Candela Botello, que es estudiante de comunicación audiovisual y que cada semana nos trae a mujeres distintas, maravillosas, emprendedoras, feministas. Bueno, 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 un no parar. Candela, ¿quién traes esta semana?
Pues esta semana os vengo a hablar de Teresa Wilmsmont, una escritora chilena de principios del siglo XX que escribió y publicó varios libros en Madrid.
Ah, qué interesante.
María Teresa de las Mercedes Wilmsmont es considerada una precursora feminista y tuvo una vida que es, como decís vosotros, para verla en streaming.
Pero en streaming, ¿no?
Nació en 1893 en una familia aristócrata chilena. Su padre era descendiente de la realeza prusiana y su madre estaba emparentada con varios presidentes de la República.
Aquí eso se llama ser de la pata del Cid.
Sí, sí, sí. Que tenía sangre azul.
Sí. Eso es.
Como todas las niñas de la alta sociedad de estos años, Teresa fue educada para convertirse en una dama educada y una madre y esposa perfecta. Pero pronto demostró que su carácter no encajaba en ese mundo de lujos. Era una niña muy rebelde y en sus diarios cuenta que de pequeña le obligaban a copiar miles de veces el verbo obedecer. Y escribe, lo sabía de sobra gramaticalmente sin haber pensado nunca en practicarlo.
Que no quiero, vaya.
Claro. Muy grande.
Aprendió pronto a hablar inglés y francés, pero sus padres no la dejaban leer todo lo que quería. Y decía, me han prohibido los libros, pues los robo y los leo cuando todo el mundo esté dormido.
¡Hala!
Más tarde aprendió también italiano, portugués y un poco de alemán.
O sea, que aquí lo importante no es la censura, sino cómo resuelve la censura.
Claro, sí, qué crack.
Sí, sí. A los 17 años, sin el consentimiento de sus padres, se casó con Gustavo Balmaceda. La pareja se mudó a Santiago, donde Teresa se integró en la vida social y cultural de la capital y no tardó en ganar una gran popularidad, que no gustó nada a Gustavo, que resultó ser un hombre celoso y violento.
¡Ay, Gustavo Balmaceda, Gustavito. Gustavo Balmaceda!
Con dos hijas se fueron a vivir a Iquique, donde Teresa entra en contacto con los movimientos sociales y feministas y empezó a escribir en prensa bajo el seudónimo de Tebal. La relación de la pareja iba de mal en peor.
Sí, ¿no?
Y ocurre algo que hace que todo salte por los aires.
¿Y qué pasa?
Teresa empieza una relación extramatrimonial con un primo de su marido.
¡Madre, ay, madre mía! Con el primo encima.
¡Ay, madre!
Claro. Cuando este se entera, la encierra en un convento y le quita la custodia de sus hijas, que se quedaron a cargo de los abuelos paternos.
He de decir que ya estábamos tardando en encerrar a una mujer en
sí,
un convento.
Es que
en
si
este
no hay
programa.
Un convento, no, nada.
Desesperada, intenta suicidarse sin éxito. Cuando consigue salir del convento, huye a Buenos Aires, donde continúa escribiendo y publica sus dos primeras obras, que tienen una gran acogida en los círculos literarios argentinos.
Bueno, pero a ver, la huida del convento, creo que Vicente Huidobro, que es uno de los grandes poetas de la literatura en español, creo que le ayuda a fugarse,
¿sí?
¿No? Esto es importante.
Sí. A ver,
claro.
A ver.
Sí, sí, Vicente le ayudó a fugarse.
Vicentito, ¿no?
Vicentito.
Sí.
En estos años, Teresa sufre también el suicidio de un admirador suyo al que había rechazado y dejó una carta diciendo que era culpa suya porque la había rechazado.
Ay, por favor, que drama todo.
Sí, sí. A finales de 1917, en plena Guerra Mundial, Teresa decide viajar a Nueva York para alistarse en la Cruz Roja. Pero tiene un problemita. La confunden con una espía alemana y la detienen.
Pero bueno, una tiene pinta de espía alemana.
Bueno, y un nombre un poco alemán, ¿no?
Sí, ¿cómo? Que le habían visto la W por ahí y dijeron,
claro,
es alemana.
Esta, sí.
Ya.
Cuando por fin la liberan, Teresa se viene para Madrid, donde entra en contacto con el mundo bohemio de la ciudad. Aquí publica también varios libros bajo el seudónimo de Teresa de la Cruz y se relaciona con escritores como Valle Inclán y Gómez de la Serna. Además, pintores como Julio Romero Torres y Anselmo Miguel Nieto la retrataron en sus obras.
Bueno, o sea que fue una supermujer.
Y una musa,
sí,
también.
Una musa,
de aquella,
claro.
Época.
Sí. Teresa era una mujer de culo inquieto, que no podía pararse quieta ni un segundo. De España se volvió a Buenos Aires y luego volvió a Europa. Cuando se enteró de que sus suegros se iban a mudar a la capital francesa con sus hijas, Teresa no lo dudó ni un segundo y se fue a buscarlas. Tras 5 años separada de ellas, pudo volver a verlas, pero su felicidad duró muy poco. Cuando las niñas tuvieron que volver a Chile, Teresa se hundió en una gran depresión que no fue capaz de superar y murió en 1921 a causa de una sobredosis de somníferos. Como os he dicho al principio, tuvo una vida intensita, y todo esto en solo 28 años.
Madre
que vivió.
Mía,
parece mentira,
28 años.
Lo que pueden
sí, sí.
Cundir. Un día para otro, el perro Paco se hizo tan famoso que se le permitía ir pues, de bar en bar, de taberna en taberna, de café en café y, lo que más le gustaba, de restaurante en restaurante, como un señor. Bueno, por la mañana, a eso de las 9, se dejaba caer por Sevilla o por la Puerta del Sol. Los mangueros municipales lo bañaban a diario, o sea, él como un señor. Por eso siempre va hecho un pincelín. Por la calle lo reconocen, lo acarician, lo miman y lo alimentan. Vamos, está en brazos todo
sí,
el día.
Sí, desde la mañana, ¿no?
Desde la mañana. Claro. De Sol ya se dirige a la Plaza de Oriente para ver el relevo de la Guardia y se deleita con los acordes de la música militar, que le gustaban también mucho los desfiles, y lo que más le gustaba eran las chucherías de media mañana, pues que le daba todo el mundo. Luego se paseaba cual dandy por la carrera de San Jerónimo. Uno le invitaba un pastel, otro le regalaba un torrón de azúcar, un tercero le ofrecía un buñuelo, vamos, estaba a pedir de boca. Paco, oye, todo le viene bien, todo lo acepta. Abriendo boca para la hora del almuerzo, que es lo que más le gustaba, que siempre disfruta en los mejores restaurantes de Madrid. ¿Para qué se va a conformar con menos? Él va al Ardi, a los Dos Cisnes, al Café Inglés. Bueno,
no,
bueno.
No fallaba el tío.
No, hombre.
A los mejores restaurantes.
Va a fallar como un señor Can, que es lo que era. Bueno, para hacer la digestión se echa una siesta larga y profunda antes de merendar en el Café Suizo, donde sus amigos lo alimentan de bizcochos, merengues y pastas. Oye, todo le viene bien. Lo que alucino es que no estuviera muy gordo este perro.
Y en el Café Suizo, hombre, también con lo que andaba el tío.
También.
Iba para abajo, pero también. Yo vi en el Café Suizo, que era donde se hizo grande el tío.
Claro. Bueno, algunas tardes se le ve por la fábrica de tabacos, ahí en Embajadores. Y al salir, las cigarreras le obsequian con carantoñas y chucherías. Digo, madre, a ver si le van un cigarrito, no se tomaba, porque ya lo que le faltaba.
Muy fan de las cigarreras, ¿eh?
Las cigarreras.
Tendremos que hablar alguna vez de ellas también.
Eso, ponemos otro tic. Bueno. Más tarde, cuando la alta sociedad se dejaba ver por el Paseo del Retiro, Paco, como uno más de la jet set, se paseaba por allí. Desde los carruajes se lo rifan, lo llaman, lo saludan y lo agasajan con más golosinas. A veces incluso se lo suben a los carros para fardar de que son colegas del perro Paco. Es que mola mucho ser colega del perro Paco.
Yo creo que los nobles presumían de que el perro Paco se subiese a sus carruajes.
Claro. Y por las tardes ya le llega la hora del teatro. Lo que más le gusta son los estrenos en el Real. Desde que es famoso, va a las funciones desde el patio de butacas. Es conocido que ve la obra callado y atento. Él está ahí a lo que está.
Concentradísimo.
Si algo no le gusta, gruñe. Cuando hay una nota en falso, por ejemplo, o una escena mal interpretada, pues él gruñe. Así hace, justo. Si el público silba y patea, Paco se pone a ladrar. Tal cual.
Ya tenemos a Paco por aquí.
Exactamente, ya ha venido. Y se lanza al escenario, que aquí es donde complica un poco la vida a los artistas.
Él era muy de lanzarse a los sitios en
muy
general,
de lanzarse,
¿no?
Ya veréis, ya. Bueno, hay quien dice que le gustan más los sainetes del Apolo que los dramas del Español. Tiene sus gustos.
Pues sí.
Y dicen que no soporta las obras de Echegaray.
Bueno, pobre Echegaray,
pobre
siempre
Echegaray.
Estaba en todos los fregados.
Pobre Echegaray. Durante la temporada del Circo Price, Paco no se pierde ni una sola función. Ocupa una silla en primera fila. Cuando hay números caninos, imagínate tú, se lanza a la arena para participar en el espectáculo, hombre.
También se lanza
él
a la arena.
Él es el divo, la estrella. Bueno,
claro. El
dueño del circo detiene la función, nada menos, y le devuelve a su sitio. Le dice, oye, Paco, vale, y le devuelve. Y eso a los espectadores no les gusta nada, ¿eh? A la gente le gusta que se eche ahí a la escena.
A ver, la gente iba por si acaso el perro Paco se lanzaba
y ya tenían algo
que contar a sus amigos. Y el dueño del circo Price, pues les cortaba el rollo.
Era
un poco pinchaglobos.
Sí, sí. Bueno, y en verano, donde se le veía que no se perdía una, era en las verbenas y en los conciertos del Jardín del Buen Retiro, como un señor.
Pues sí, todos los días se le ve en el hipódromo. El marqués de Bogaraya es un gran jinete y es probable que de ahí le venga la afición por los caballos. Ladra para animar las carreras, visita los palcos y las tribunas de la aristocracia, se deja querer y se harta de emparedados y fiambres en el restaurant, que entonces se decía así, el restaurant.
Claro.
A veces salta la pista también aquí persiguiendo a los caballos. Unos se parten la caja y aplauden a Paco y encima presumen de haber visto esa hazaña. Otros se cabrean y lo critican por lo bajini, pero qué falta de protocolo, por Dios. Más de una vez se le ha visto atado para que no salte a la pista.
Claro.
O sea que ahí en el hipódromo también lo conocían y también lo ataban. Bueno, también dicen que se vuelve loco, pero loco con los toros. Dicen que Frascuelo, el torero más famoso del momento, le introdujo en el mundillo taurino. Y ahora, cuando hay corrida, Paco sube por la calle de Alcalá todo ufano, acompañando a la multitud o persiguiendo el carruaje de algún torero famoso. La Plaza de Toros de Madrid, que estaba donde hoy está el Palacio de los Deportes, vio grandísimas faenas del perro Paco. Ahí asiste al espectáculo en el tendido 2 o en el 9. Aquí las fuentes no se ponen de acuerdo.
Pero siempre uno de los dos.
Uno de los dos. Ladra a los toreros cuando están mal, como en el teatro, y en las novilladas también se lanza a la arena para corretear alrededor del toro. La gente se vuelve loca, vamos. Y cuando los mansos se lo llevan, Paco los acompaña cabizbajo y la gente silba porque quiere más perro Paco.
De verdad.
Con todas estas hazañas taurinas, Eduardo de Palacio, en el Imparcial, lanza una frase premonitoria.
Estas aficiones taurómacas han de ser la causa de su muerte.
Pues mira.
En un rato nos cuenta más cositas de estas Carmen Sánchez de Risco, pero ahora seguimos porque los perropacólogos...
¿Cómo repites?
Perropacólogos, que los hay, siguen discutiendo si es más aficionado a los toros o a las carreras. Así que un día estuvo a punto de resolverse el misterio. Coincidían a la misma hora en Madrid una carrera de caballos y una corrida
¿Y
de
qué
toros.
Eligió?
Todo el mundo dijo y se puso de acuerdo en que el espectáculo que eligiera Paco sería el de más categoría de la villa.
Fíjate.
Las casas de apuestas hicieron su agosto. ¿Toros o carreras?
¿Toros? ¿Qué pasó?
Al final, el perro Paco, haciendo honor a su reputación, primero fue al hipódromo a primera hora. Y cuando ya los hipodromistas estaban celebrando que los caballos era el mejor espectáculo de Madrid,
sí.
El perro Paco se salió tranquilamente y acudió a la plaza de toros. Así que quedaron en tablas.
Pero era un crack, ¿eh? Cuando acaba la faena, o la carrera, depende de lo que esté haciendo, el perro Paco se va a cenar. Todas las noches duda entre el Fornos, el Veloz Club, la Gran Peña o el Casino, donde nunca, nunca le faltan protectores que le invitan a un buen banquete.
Bueno, sobre todo en el Fornos, que recordamos que Bogaraya le había pagado un chuletón todos los días.
Sí, sí, ahí sí. Bueno, luego callejea por Madrid y desaparece a medianoche. Hay quien ha intentado llevárselo a casa. Fíjate, lo han intentado. Fíjate. Pero Paco, que es un bohemio de los pies en la cabeza, acepta regalos y aperitivos, pero lo de irse a casa de nadie como que no le apetece. Se niega a entrar bajo techo.
Claro que sí.
Nadie ha conseguido que abandone su vida callejera, esta vida que le mola a él, esta vida bohemia, le ha convertido en el símbolo más puro de la libertad.
Claro, es que ahí estaba el tío.
Ese era su rollo.
Ese era su rollo.
Así que nadie sabe dónde duerme, otro misterio. Hay autores que aseguran que pasa la noche en el Fornos. Hay otros que en el Veloz Club o en algún hotel. Pero casi todo el mundo tiene claro que se recoge en las cocheras del tranvía de la calle de Fuencarral.
Fíjate.
Sí, tal vez por eso corre la voz de que siempre viaja en tranvía, como un señor.
Como un señor, claro que sí.
Claro, y así al día siguiente vuelve a dejarse caer por Sevilla o por la Puerta del Sol.
Y empieza otra vez
su rutina.
La rutina, ¿no? Claro que sí.
Eso es. Los domingos y fiestas de guardar, cambia de rutina.
Anda.
Que llega el fin de semana... Y como todo buen cristiano, ¿qué hace? Oye unas cuantas misas en las Calatravas.
Fíjate.
Este perro no tiene nombre. Y así, pues mira, pasan los días viviendo de gorra, sin dar un palo al agua, alimentando el cuerpo con comida sana, variada y abundante, y alimentando el espíritu con los mejores espectáculos de la cartelera, que para eso es un señor can. Una de las canciones que le dedican dice...
Que es un tuno de primera no se le puede negar, pues comprende la manera de vivir sin trabajar.
Tal cual.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya estamos con Ainar Aristoy de la Asociación Funerarte, que bueno, pues que organiza unas rutas por los cementerios.
Pero
que nos tienen topicuetos. ¿Qué tal, Ainara?
Hola chicos, cantimplora en mano que ya hace calorcito.
Hombre.
Mucho calor, mucha calor.
Mucha calor.
¿Y qué nos has traído esta semana? Cuéntanos.
Bueno, os traigo un historión.
Ay, madre.
De espías, mujeres, Madrid, Segunda Guerra Mundial, nazis, ¿qué nos gusta una historia de espionaje a nosotros?
Pues sí, mucho. Nos gusta, sí, sí nos gusta. Sí. ¿Y a quién tenemos enterrado en Madrid que tenga ese perfil? Cuéntanos.
Pues nos tenemos que ir al cementerio inglés, al cementerio británico, que es muy chiquitito, está en la zona de Carabanchel Bajo, cerquita de Marqués de Vadillo. Si no lo conocéis, por favor, hay que ir, abierto martes y sábado por la mañana.
Hay que ir a conocerlo.
Con un guía de excepción, porque lo conoce al dedillo, no, mejor todavía. Y ahí tenemos una mujer, pues una mujerona, de las que me gustan a mí. Y las que le gustan a Candela, que yo creo que tenemos que hacer aquí un poco team, ¿eh?
Sí, tenéis.
Claro que sí.
Sí, sí.
Os traigo a Margarita Taylor, que igual dicho así, pues suena como muy British. Si la buscáis en Google, la imagen es... la perfecta abuelita que hace pastelitos los domingos a las 3 de la tarde.
Qué bueno.
Una Agatha Christie de la vida, ¿no?
Pero totalmente, además tiene un aire Agatha Christie, ¿eh? Sí, lo que ocurre es que, cuidado, que Agatha Christie decía que se le ocurrían los mejores crímenes fregando. Ahí lo dejo.
Pues sí, sí, ya está también, ¿no? A Margaret Taylor también, ¿no?
Le daban ganas de matar a alguien, por eso.
Totalmente. Claro. Bueno, ella llega a Madrid y va a abrir una cafetería que hasta hace poquito estuvo abierta, que fue icono pues del Madrid del siglo XX, la cafetería en Basi, que seguro que la conocemos.
Sí, sí, sí. Y su
un lugar
también.
Señorial, además, pues como en la zona del barrio de Salamanca, cerca de las embajadas. Todo mucha clase, en ese Madrid de posguerra, un poco triste, un poco gris, ella puso un poquito de luz, y es verdad que entre la gente de dinero, ¿no? Esa sensación de que allí iba pues la creme de la creme, y además gente que estaba incluso en el gobierno de ese momento. Parecía todo inocente. Ella, en la época de la Guerra Civil, se va de España, vuelve para volver a regentar de nuevo su cafetería, su embassy, y en esa época en la que Europa está fraguando la Segunda Guerra Mundial, ese terrible acontecimiento que va a llegar, pues parece que ella no hace nada. Nadie conoce su historia hasta que un médico español deja escrito en un diario que descubre su hija Patricia, don Eduardo Martínez Alonso, el médico, deja escrito en un diario que él ayudaba a salvar judíos con el apoyo, con la estrategia de esta mujer, de esta cafetería de envase que se convirtió en un lugar, en un refugio para los prisioneros, donde ella les cambiaba, les daba la ropa, les hacía asearse, les ponía un poco acorde, ¿no?, con la sociedad que entraba en el envase, y salían por la puerta para escapar hacia Portugal. Era todo como tan descarado que nadie se daba cuenta.
Es
estaba todo tan normalizado.
La operación
envase. Los judíos llegaban, sí. Perdón.
Era maravillosa esta historia, que la llaman la Operación Embassy, ¿no? Es maravillosa.
Sí, es maravillosa porque ella los recogía a través de la cocina, de la cafetería, los llevaba a su piso, ella vivía encima, pues les daba ropa, les aseaba, les daba un aspecto pues completamente mimetizado con el ambiente de Embassy, que era un ambiente señorial, un ambiente de gente de dinero, pero fijaros que incluso es que la embajada alemana estaba muy cerca, los propios nazis tomaban allí café, por supuesto, además de autoridades franquistas que regentaban el lugar, se cruzaban con esos judíos ya, bueno, pues convenientemente disfrazados, digámoslo así, de personas de alta alcurnia, de buena clase, que salían por la puerta principal de la cafetería en el coche que les llevaba para huir a Portugal, de manera discreta, de manera, bueno, pues que casi ni nos enteramos, si no es por ese médico español que también ayudó a judíos a librarse de los campos de concentración. Esta señora, como os digo, sería la típica abuelita que hace pastelitos los domingos a las 3 de la tarde, maravillosa, y una historia que yo creo que da también para libro. David, pues sí, ahí te lo dejo.
Ahí lo dejamos, claro que sí. Esta Margarita Taylor, o Margaret Taylor, que está enterrada en el cementerio británico.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco. Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
En Esto es otra historia estamos hablando del perro Paco. Se hizo tan famoso que un buen día empezó a aparecer en la prensa taurina. Una de las primeras veces que conocemos, gracias al blog Taxidermidades de Salvador Pérez, la firma el todopoderoso Mariano de Cavia en El Liberal. Tras hablar de una corrida, le dedica estos versos. El famoso perro Paco lo acompañó en la faena con un celo y voluntad que yo para mí quisiera. ¡Macho, aprende de Paco! ¡Gallito, que te avergüenza! ¡Hermosilla, ese es un perro que tiene sangre torera! Bueno, y así nos vamos enterando de sus intervenciones, de los revolcones que sufre, de las cogidas sin consecuencia, de los cuidados que recibe en la enfermería, y así vive hasta que salta a los periódicos generalistas que se hacen eco de las aventuras y desventuras del perro Paco en Madrid, y luego salta a la prensa de provincias. Paco ya es uno de los personajes más queridos y más famosos de Madrid, elevado a los altares de la inmortalidad. Que vamos, que también tiene sus haters, no os creáis. Hay puristas que se toman en serio el fenómeno perro Paco y critican el espectáculo poco edificante que da, pues cuando salta al ruedo, indecoroso con la lidia, o dicen que están hartos. Paco me abruma, oigo hablar de él por todas partes con una insistencia y una tenacidad desesperantes.
Este perro...
O se preguntan, ¿cómo estará Madrid cuando lo que sobresale y más llama la atención es el perro Paco? Hay quien pone el dedo en la llaga y deja caer que el perro Paco es una cortina de humo. Atrayendo la atención pública, ha inutilizado la disidencia y ha salvado a Sagasta. Bueno, y hay quien se queja de que el perro Paco coma entrecots, mientras que todos los días se caen los albañiles en las obras y el ayuntamiento no les hace ni caso. Mariano de Cavia, el del poema laudatorio con el que ha empezado esta retahíla, llega a pedir que se prohíba hablar del perro Paco por cursi.
Por cursi.
Pero el perro Paco ya es imparable. La prensa lo ha convertido en una estrella. Y es todo un fenómeno social.
Todo un fenómeno social que antes de morir tuvo en cartel nada menos que dos obras de teatro. El perro Paco y el señor perro Paco.
Madre mía.
Que permanecieron varios meses en cartel, ¿eh? No creas.
Falso.
Un buen día se anunció en los periódicos que baile el perro Paco, preciosa polca canesca, contexto para piano.
Qué
en esta época, a falta de Spotify, se vendían las partituras para que la gente con dinerito las pudiera tocar en el piano de su casa. Tres días después, y aprovechando el éxito de la primera polca, se anuncia a bombo y platillo Perro Paco, polca popular y humorística, obra de Javier Jiménez Delgado. La editorial tira de storytelling, veréis. Estaba el maestro Jiménez sentado al piano en el almacén de música de Pablo Martín en la calle del Correo cuando se presentó el perro Paco y se quedó flipando con la música. El maestro, al ver su interés, le dijo:
Paco, voy a dedicarte una polca.
Desde ese día, Paco, agradecido, lo visitaba todos los días. Además, se publica un periódico llamado El Perro Paco, qué raro. Un empresario llama a su vino blanco El Perro Paco y lo anuncia como la mejor manzanilla de Sanlúcar. Con este mismo nombre también se venden corbatas, bastones, carteras, petacas, cromos y abanicos con su foto. Y escucha, y pasteles con la figura del perro Paco también había, ¿eh?
Fíjate.
Eso mientras vivía. Una vez muerto matado, se compone una marcha fúnebre para piano, Al malogrado perro Paco.
Madre mía.
Espera, que salen dos biografías que se venden como churros.
Dos biografías.
La primera, Memorias autobiográficas de Don Paco. Esta es anónima. Corre el rumor de que la ha escrito Alfonso XII, nada más y nada menos. Teoría que corrobora Pedro de Rápide en su biografía Alfonso XII.
El monarca hizo honor a su ingenio y dotes literarias porque el libro es curioso, interesante y bien trazado.
Bueno, la
menudo
otra...
Menudo peloteo también, pero, con Alfonso XII.
También, es verdad. Sí, sí. La otra biografía, que había dos, acordaos, Historia del perro Paco, juzgado por la opinión pública, de Blas Hozen. Sale justo después.
O sea, dos biografías, no está nada mal.
Dos.
Mal,
One, two. Bueno. Y casi 20 años después de su muerte, José Pau Español y el maestro Arias escriben El perro Paco, una zarzuela, en dos actos. No te pierdas.
Y por si fuera poco, el perro Paco es un personaje literario. Tomad nota, Leopoldo Alas Clarín lo incluye en uno de sus cuentos morales. José María de Pereda en su novela Pedro Sánchez, que no tiene nada que ver,
no,
con el presidente del gobierno.
Que, madre mía.
Los dos utilizaron la misma frase hecha. Sabes más que el perro Paco. También se decía...
Eres como el perro Paco, siempre estás metido en algo.
Y Fernando Arrabal, muchos años después, se inventa.
Se hicieron más célebres que el perro Paco.
Unamuno, en uno de sus ensayos, dice que Madrid, símbolo de la España oficial y de la España real, es ese gran patio de vecindad en que las comadres y los compadres hablan del perro Paco, del Bombita, del Garibaldi o del crimen de la calle Fuencarral. O sea, todo lo metía ahí el mismo
todo,
saco.
Todo, tal cual.
González Ruano, en sus memorias, dice que Gregorio Martínez Sierra, en el Fornos, me hablaba de aquel otro Fornos de la época de Burel y del perro Paco. Y Ortega y Gasset, en uno de sus últimos escritos, recuerda con nostalgia la capacidad que tenían aquellos madrileños de su juventud para crear mitos como el del perro Paco. Esa capacidad forma parte de la esencia de Madrid. Y en Garito de Hospicianos, mucho más tarde, Cela dice: el perro Paco, el perro zascandil y vagabundo que murió de una estocada malévola con su verdugo vestido de traje de luces en la Plaza de Toros Vieja de Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y ya nos espera Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo. ¿Qué
es
tal,
estupendo.
Yolanda?
Pues mira, si recordáis, no hace mucho hablábamos del asesinato de Prim, sí, y de todos estos tejemanejes que había y que es un crimen que nunca ha estado nada claro. Uh-huh. Pues hoy os traigo el asesinato de otro presidente del gobierno, de Canalejas, uh-huh, en una novela que se llama El complot Canalejas, escrita por Julián Granado, que ganó el 23º premio de novela de Ciudad de Salamanca en el 2019. Esta es una novela policíaca basada en los hechos reales. Hechos reales que son, pues, que el 12 de noviembre de 1912, Canalejas estaba, ya sabéis, en la puerta de la... Bueno, mirando el escaparate.
Sí, la librería San Martín.
San Martín, de la Puerta del Sol. Lo que ahora es el número 6 de la Puerta del Sol, esquina con Canalejas.
Que, por cierto, sí, la gente siempre dice, qué pena que no haya placa. La hay. Hay que fijarse porque está ahí un poco escondida. Normalmente sí, siempre detrás de algún andamio, pero cuando no hay andamios también se ve. O sea, hay que fijarse porque se ve. Está ahí. Está ahí.
Sí, sí. Pues estando viendo ese escaparate, llegó el Manuel Pardiñas, que era un anarquista, y la versión oficial es que le disparó 3 veces en la cabeza a Canalejas, y en su huida, al verse perseguido, él mismo se pegó un tiro en la cabeza y se suicidó.
Bueno, la versión oficial dice que se suicidó pegándose 2 tiros, que es lo raro.
Bueno,
eso es lo raro.
Dos tiros es tremendo, sí.
Sí, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, esto a nivel político fue una convulsión, porque Canalejas lo que buscaba era un viraje mucho más liberal, después del desastre de 1898. Sí. Pero esa versión oficial, como bien decís, hace agua por todas partes, porque incluso si se ve, que se puede ver en Google, la famosa foto del cadáver de Pardiñas colgado en las dependencias del, no sé si es el Instituto Anatómico Forense, sí, se ve perfectamente que la cabeza tiene al menos 2 agujeros.
Sí, sí.
Al menos, aparte de algunos golpes.
Sí, sí.
Entonces, y la pistola...
Pero que pues eres muy mal pensada, se los hizo él solo, suicidándose.
Él
primero se golpeó y luego se pegó 2 tiros. De verdad, Yolanda, es que hay que explicártelo,
claro, todo. Es que de verdad. Además, la pistola no apareció nunca. Entonces, esta novela lo que hace es, partiendo de todos hechos estos históricos, es que la viuda de Canalejas le encarga a uno de los guardaespaldas de su marido, que estaba presente, porque reconoce que había 3 miembros de seguridad, sí, que le seguían a cierta distancia. Este hombre, además, es un veterano de Cuba, y la viuda, pues, le encarga que investigue un poco la verdad. Esta novela parte un poco también de las teorías de la conspiración acerca de este asesinato, porque además retrata muy bien la época con todos estos movimientos anarquistas de principios del siglo XX. Hay un desfile de personajes un poco inquietantes, terroristas internacionales, terroristas patrios, adversarios ultraconservadores del propio Canalejas, agentes de la diplomacia francesa e incluso del Vaticano. Porque no sé si recordáis que Canalejas abogaba por un Estado laico, pero manteniendo la mejor relación posible con el Vaticano. Entonces, Romanones dijo de aquello que en aquel crimen metió mano todo Dios. Y creo que Romanones tenía muchísima razón.
Y que tenía información igual y todo, privilegiada.
Igual. Sí. Porque esta novela además habla de esa teoría de la conspiración, sobre todo la línea francesa, porque la policía francesa no avisó a España de que llegaba Manuel Pardiñas, que estaba de paso por Francia hacia España, y era un reconocido anarquista. Y ahí se mueve con una zona concreta de Marruecos, de la que Francia quería tomar posesión y que a Canalejas se oponía frontalmente a que esto sucediera. Si a esto le sumamos la autopsia chapucera de Manuel Pardiñas, que tiene de todo, pero que nunca se aclaró cómo es posible que tuviera 2 tiros y 2 golpes en la cabeza y tal, pues bueno, digamos que la mezcla es muy interesante, sí, porque hace un reflejo de la época muy bueno, mezcla historia, personajes históricos y de ficción, y también hay muchísimos detalles muy, muy interesantes que a cualquier lector un poco avezado y que le guste la historia y ese tipo de intrigas políticas le van a encantar. Es una novela además que te mantiene de estas pegaditas tus páginas hasta el final y que se disfruta muchísimo, de verdad.
Me parece súper interesante y me parece que es, claro, es un presidente que ha sido poco novelado o yo creo que nada novelado, Aparte de la película esa que protagonizó...
Pepe Isbert
haciendo de Pardiñas, que es maravillosa también. Exacto. Y que también está en internet, pues me parece que es maravilloso, es súper interesante y me parece un buen punto de partida. Además, parece interesantísimo. Que la viuda de Canal.
Un dato curiosísimo que he encontrado mientras estaba buscando la biografía de Canalejas, y es que en 1952 se publicó un libro que se llamaba Masonería, escrito por un tal Joaquín Bohr,
¿no? ¿Quién sería este señor? ¿Quién sería este señor?
¿Qué dice que los culpables del asesinato de Canalejas fueron los masones? Yo creo que con esto, ¿quién estaba detrás de este pseudónimo?
Paquito,
Francisco Franco, que además escribía con este pseudónimo también en artículos del diario Arriba, o sea que fue un pseudónimo que utilizó bastante.
Y por cierto, Yolanda, perdóname, hemos dicho que es El complot Canalejas, que ganó un premio en el 2019, pero el autor no hemos dicho quién era.
Sí, Julián Granados.
Julián Granados.
Y la novela, os digo que es apasionante. Así que, como vosotros decís muchas veces, investigar, sí, que aquí hay mucha tela que cortar.
Sí, señor.
Y leer, porque yo tengo un montón de libros pendientes y me lo voy a poner arriba del todo. Me parece súper interesante, de verdad. Así que enhorabuena a Julián Granados por ese premio y enhorabuena por El complot Canalejas.
Y gracias por la reseña, claro.
Y gracias a ti, Yolanda, como siempre.
A vosotros siempre.
Un buen día, el perro Paco... desaparece.
Madre mía.
Oye, la gente tiene miedo.
No me extraña.
Durante esta época, a las autoridades municipales no les gustan los perros callejeros porque se considera que son portadores de enfermedades. Para acabar con ellos, ¿qué les hacen? Les lanzan trozos de morcilla envenenada. ¿Sabes? De ahí viene lo de que te den morcilla.
Anda, o sea, lo de que te den morcilla no es otra cosa, sino que te eliminen fulminantemente.
Que te den morcilla, que acaben contigo. Corre la voz de que al perro Paco le han dado morcilla.
Ay, madre.
Que le han envenenado, vaya. Monta una manifestación espontánea en la Puerta del Sol y... no solo se pide la cabeza de los asesinos, sino que también quieren el cuerpo del perro Paco. Porque, perdona, lo quieren enterrar en San Francisco el Grande.
Madre mía.
Donde está el panteón de hombres ilustres, que sería de perros ilustres, pero en fin.
Bueno, claro, de
nada
ahí,
menos.
Sí,
ahí.
Sí, fíjate.
Sí, sí. Pero Paco no está muerto, ni tampoco de parranda.
Ah,
no.
¿Qué le pasa a Paco? Que está desaparecido.
Circula otro rumor que dice, esto todavía es mejor, que le han secuestrado.
Madre mía.
Sí, sí, pero tampoco.
Tampoco.
No. Resulta que lo tenía Felipe Ducazcal, el famoso empresario teatral, que pretendía, atento, amaestrarlo para hacerle debutar ahí en el teatro.
Hombre, Felipe Ducazcal somos muy fans, hemos hablado de él y algún día también le dedicaremos uno, pero es verdad que este señor hizo mucho dinero con los teatros, o sea, que no me extraña que quiera llenar teatros con el perro Paco.
Pero secuestrando a Paco, que era un...
¿Y qué pasó con
un
Paco,
calibre, entonces? Bueno, pues por lo que se ve, Paco se resistió a la fama, él era libre como el viento. Le entró un ataque de pánico escénico y, por patas, se escapó. Punto. Fin de la desaparición.
Otra historia que nos gusta mucho es que un día de corrida en la calle de Alcalá, a Paco, por lo que sea, pues no le viene bien que pase por allí un carro de jornaleros bastante cutre que desluce a la gente guapa que va a los toros, que se han puesto el clavel en la solapa.
¡Hombre!
Así que Paco se tira al carro, las mulas se asustan, el arriero aprieta el paso y atropella al perro Paco. Bueno, la gente sedienta de venganza por lo que ha visto, se echa encima del carro y la policía se tiene que llevar al arriero para que no lo linchen. Madre mía. Otro día, peor todavía, Paco salta a la plaza, el matador se mosquea y le arrea con la muleta para que se vaya. ¿Qué te ha dicho, no? Es un golpe suave, pero el público lo interpreta mal y la lía parda.
Bueno.
Dice la prensa que salen a relucir gritos, palos y navajas. Es casi un motín popular contra el pobre matador
que ha dado al toro.
Y no te digo nada, lo que está por llegar. Ahora mismito nos lo cuenta Carmen, que lo estamos cebando mucho, pero de verdad que hay que escucharla.
Un buen día, el marqués de Bogaraya...
Otra anécdota, ¿no?
Otra anécdota. Se lo presenta a la reina y a las infantas. Hay perro Paco, reina e infantas. Los periódicos más progres se hacen eco de la noticia.
Pero es que no me extraña, es que, o sea, le llegan a presentar a la reina y a las infantas.
Perro Paco, aquí perro la Paco. Reina,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Bueno.
Es espectacular el perro Paco, soy muy fan.
Y a los periódicos conservadores les parece una falta de respeto y se lo echan en cara. Qué falta de protocolo, esto me encanta.
También.
Bueno, el intercambio de improperios dura una semanita. El perro Paco levanta pasiones.
Pues sí, fíjate, hasta el punto de que la prensa se está insultando por ver si puede, sí, se puede no. O no se puede hablar.
Se debe o no se debe,
claro, de ese momento.
Presentar a una reina y a uno.
Efectivamente. Sí. Pero bueno, esta es una de mis favoritas porque me toca la fibra sensible.
A ver.
Los antipaqueros contaban que una noche una niña flacucha y desarrapada se asoma a la ventana de un café, digamos que era el Fornos también, ¿no?
Sí.
Y pide una limosna a un señor, dice la crónica, un señor gordo que estaba allí cenando. Cuando intentan echarla, a la niña se le enciende la bombilla y dice:
no es para mí, señor, es para el perro Paco.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya nos espera Carmen Sánchez Risco y su
momentazo.
¿Qué tal, Carmen?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Muy bien, ¿tú qué tal?
Pues mira, hoy os traigo una de las aficiones más destacadas de nuestra socialité madrileña, ¿eh?
Claro, a nos ver. Hemos pasado todo el programa hablando de este momentazo, o sea que...
Va a ser momentazo.
El perro Paco, Dios mío. Bueno, pues como hemos descubierto ya en el programa, este can...
Es casi hombre, porque
era un crack dejándose ver y disfrutando de los mejores planes del Madrid del momento, pero si a él le hubieran dado a elegir entre café, teatro o fiesta nacional, sin lugar a dudas nuestro Paco hubiese tirado por el albero moviendo la cola con gracia, que era lo que le gustaba. Este perro era uno de los grandes puristas taurinos que ha dado la tierra. El día que había lidia, nuestro Paco se engalanaba y yo, no sé, me lo imagino con su puro, su clavel, su gorra, más pichi que nadie acudiendo al festejo. Nuestro perrete influencer se dejaría caer entre el tumulto de la calle Alcalá, llegando a la desaparecida Plaza de Toros de Goya, en lo que hoy es Felipe II. Igual se haría acompañar de alguna de las manolas de cuatro patas a las que les robaba el corazón, que era un cat lover de mucho cuidado. Sospecho que uno de los lugares donde seducía a estas damas caninas fue precisamente ese, el tendido 9, donde a Paco le gustaba ver y departir, pero sobre todo, participar. Dicen que al terminar las faenas, muerto el toro, pues Paco saltaba a la arena y ante la mirada del respetable se hacía unas coreografías que con el tiempo, por cierto, se convirtieron en el baile de moda tal y como hoy lo conocemos, porque sí, señores, Paco fue el padre del perreo. Del ruedo, lo inauguró. Con torería y valor despertaba las ovaciones del respetable, aunque también levantaba ampollas entre los haters, como Mariano de Cavia, al que no le hacía ni puñetera gracia el movimiento sexy ni el salseo de Paco. A Paco esto no le importaba, al contrario, las crónicas de Cavia poniéndole a caldo solo sirvieron para incrementar su fama. Paco hizo suyo el lema: que hablen de ti, aunque sea mal, pero que hablen. Entonces el perro Don Paco, como era conocido en los mentideros taurinos, también se atrevía a bajarse al ruedo en plena faena, a incordiar a los morlacos, a los que confundía, a veces mordiéndoles las patas, lo que le valió algún que otro revolcón. Era su particular arte torero, ¿eh? Paco las verónicas y los pases se los pasaba por sálvese la parte, con el mismo rigor que no pasaba una a los diestros. Embestía desde el tendido, profiriendo la más feroz crítica cuando la faena decaía, ladrando y quejándose, cuando el maestro no daba lo mejor de sí. Digamos que fue tan purista, que perdió la vida por ello.
Pobre.
Fue una tarde, en una becerrada organizada por el gremio de vinateros, el 21 de junio de 1882. Cuando estaba actuando un tal José Rodríguez de Miguel, apodado Pepe el de Galápago, Paco se tiró al ruedo, ladrando, incordiando al añojo. En una de las embestidas, el perro salió rebotando sobre el matador, que cayó al suelo. Este se puso un poco como Mariano de Cavia, pero en vez de agarrar la pluma, cogió el estoque. hundió su espada entre las costillas del perro.
¡Oh, no!
Que quedó en un charco de sangre y fue recogido por los areneros. La que se montó fue épica. La fuerza pública salvó del linchamiento a Pepe el Galápago, que, por cierto, luego llegó a concejal de Madrid. ¿Eh?
Sí.
En la taberna de un tal Chillida, los veterinarios recomponían a Paco como podían, mientras la prensa daba diariamente el parte de su salud. Pero aguantó 5 días. Acabó muriendo. Su cuerpo fue entregado al taxidermista Severini para su disecación y durante varios años se expuso en una taberna de la calle de Alcalá, ¿vale? Tras varias vicisitudes, pasó a poder de Rafael San Jaume, propietario de una herboristería en el número 22 de la calle Desengaño, que al parecer ese hombre terminó enterrándolo en un lugar desconocido del Parque del Retiro. ¿Mm? Y este es el triste final de nuestra socialité. Y yo debo añadir que las dos orejas y el rabo para Paco, el maestro perruno que perdió la vida eclipsando a un torero al Galápago.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Y ya estamos con Alberto Vergara, que es estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea, que va a contarnos pues algunas anécdotas del Teatro de Madrid.
Cuenta, cuenta.
Hace un siglo estaba extendida en Madrid y por toda España una práctica peculiar por aquellos espectadores que acudían al teatro. Cuando la representación era un éxito, las gentes de Madrid, como es lógico, rendían homenaje y reconocimiento a un buen espectáculo a través del aplauso, una sonora ovación que culminaba en el éxito de un rato dedicado al arte y al disfrute. Sin embargo, cuando se producía el efecto contrario y la obra no era del agrado de sus gentes, se daba lugar al desagradable y sonoro pateo. Los pateos eran la forma que adoptaba el público para manifestar su desagrado o descontento. En algunas ocasiones, esta práctica era inducida o provocada por una cuestión de competencia. Empresarios y propietarios de locales para la actuación, actores e incluso autores contrataban los servicios de los conocidos como pateadores o grupos de reventadores que se encargaban de llevar a cabo la artimaña con el fin de perjudicar el desarrollo de la obra. Estos grupos solían estar conformados por jóvenes adolescentes que por una pequeña cantidad de dinero realizaban el vil servicio. Hemos podido hablar con uno de los muchos jóvenes que llevaban a cabo esta labor, Benito Vergara Herreros, un veterano madrileño que tuvo la oportunidad de vivir esa fascinante etapa teatral de Madrid y que formó parte en algunas ocasiones de estos grupos, nos cuenta sobre cómo lo llevaban a cabo.
Siempre había un cabecilla en el grupo de pateos, no éramos muchos, éramos 6 o 7, no más. Y el suelo no era de baldosa, era de madera. Entonces el ruido que hacía con los tacones pues era espectacular, que cargaba la obra.
El pateo, que solía darse principalmente en los estrenos, cuando acudía la mayor cantidad de público, era a veces tan terrible que era capaz de destrozar obras enteras, suponiendo un duro golpe para los actores y autores y derivando en la mala publicidad y el desprestigio. Pese a ser una dura valoración para aquellos envueltos en la actividad teatral, Juan José Alonso Milán, dramaturgo y guionista español, defendía esta como una de las formas que tenía el público de expresar su opinión.
Yo no es que sea partidario del pateo, pero sí me parece a mí que el teatro tiene que tener esa pasión y tiene que tener eso que se lleva dentro, de decir, cuando una cosa no te gusta, expresarla de alguna manera.
Tiempo ha de aquella costumbre. Ahora resulta imposible concebir el llevarse a cabo un pateo. Los tiempos han cambiado y el teatro y la forma de presenciarlo también. Esta es una de las muchas anécdotas que envuelven al teatro. Pequeñas historias de sus gentes, las cuales lo dotan de la magnitud y la relevancia que tiene. Porque pese a ser un arte, este necesita de la pasión de sus gentes para ser reconocido y disfrutado, pero también juzgado. Soy Alberto Vergara, alumno de la Universidad Europea de Madrid, y esto es otra historia.
La noticia de la acogida de Paco, del pobre perro Paco, se publica en toda la prensa. Lo sacan de la plaza todavía con vida. Hay quien dice que se lo lleva este famoso secuestrador, Felipe Ducarcal, empresario. Y hay quien dice que son sus amigos del Fornos, capitaneados por el poeta Manuel de Palacios. Hay también quien dice que ha sido el torero Frascuelo y quien dice que han sido todos juntos.
O sea que hay cierta confusión, ¿no? ¿Quién ha sacado al perro Paco de la plaza?
Pues todos juntos. Y también hay quien dice que es Joaquín Chillida, el jefe de areneros de la plaza.
También, ¿no?
Sea quien sea, lo saca de la plaza de toros, lo mete en un coche y se lo lleva a la taberna de Chillida en Alcalá 89, cerquita de la plaza. Allí se le prodigan todos los cuidados veterinarios, habidos y por haber, y sobrevive milagrosamente durante 5 días.
Oh, o sea, que el tío sobrevive.
Sobrevive
a la estocada.
A la estocada. Durante los días siguientes lo visitan 3 facultativos. Tres. La Junta Veterinaria, que toma decisiones por acuerdo.
No me extraña, es que era un caso muy grave.
Una celebridad. Allí lo agasajan sus protectores, los amigos y los curiosos que acuden a verlo. Lo alimentan, no vaya a ser que pase hambre, con caldo de pollo, manjares escogidos, en fin, como siempre, a cuerpo de rey.
Sí, sí.
Allí se plantan reporteros de todos los periódicos que dan parte de su salud todos los días, ¿no? Como si fuese, pues eso, ¿no? El parte diario de cómo va. Unos a favor y otros en contra. El lunes 26 de junio de 1882, a la 1 de la tarde...
Apuntada la fecha, 26 de junio de 1882.
1 de la tarde, el perro Paco, catapún, al perro Paco le da por morirse.
Oh.
Ese mismo día le llevan a casa de Severini, que es un taxidermista. El traslado es multitudinario.
Podríamos hacer la ruta del perro Paco. La ruta del cadáver del perro Paco.
Sí, sí, sí. El cadáver de Paco viaja en un elegante carro fúnebre. La comitiva sale de Chillida, pasa por delante de la Puerta de Alcalá, Cibeles, el Ministerio de Guerra, donde se le rinden honores, ¿eh?
Honores militares.
Honores militares. El Fornos y el Suizo. Aquí se detiene para que la multitud le lance ramos de flores y coronas de siempre vivas.
Que no es para menos. El perro Paco no se merecía menos.
Sí, sí. El carro gira por Sevilla, entra en la carrera de San Jerónimo y para en casa del disecador Severini. Corre una coplilla que dice...
Al perro Paco lo llevan a enterrar entre 4 cigarreras, un cura y un sacristán.
Mientras tanto, en los cafés, en los teatros y hasta en la Casa Real lloran su muerte. Dicen que Alfonso XIII envía su más sentido pésame al marqués de Bogaraya, que fue su protector siempre, ¿no?
Pues sí.
Su muerte no acaba ni con las crónicas ni con su popularidad, ¿eh? Eso no hay manera. Mientras unos periódicos se lo toman a guasa y publican el testamento del perro Paco, o dicen que el suceso...
ha cubierto de luto a España entera.
Otros se quejan porque...
su cuerpo disecado se perpetuará aquí donde se han perdido las cenizas de Cervantes y Velázquez.
Así, cabreados, ¿no?
Así, cabreados. Muy cabreados. Y la noticia cruza los Pirineos.
Fíjate qué fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Y los periódicos de Francia se hacen eco, olala, de la noticia de la muerte del perro Paco.
Y el perro Paco, pues disecado, se queda en Chillida durante algunos años. De allí pasó siempre erguido y arrogante a un hotel del Paseo de Recoletos. Luego estuvo varios años en un museo taurino que había en la calle de la Fuente del Berro. El museo cerró en 1889. Hay quien dice que antes de cerrar lo enterraron allí mismo. Pero otros dicen que no, que acabó en manos de Rafael San Jaume, dueño de una herboristería que había en la calle Desengaño 22, y que lo enterró en el Retiro.
Qué trajín también.
En 1920, un listo propuso levantarle un monumento. Se recaudaron por suscripción 2.900 pesetas, una pasta que desapareció junto al listo de la iniciativa.
Anda,
poco a poco el perro Paco se fue olvidando de aquella locura colectiva. Hoy nosotros hemos encontrado una moraleja.
A ver.
Ayer llevabas una vida de perro. Hoy todo el mundo se hace fotos contigo. Solo mañana en tu entierro sabrás quién es tu amigo. Así, amigos y amigas, funciona la fama. Y esto no da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan poniendo en marcha un crowdfunding para ponerle una estatua al perro Paco y conseguir arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, haciendo cabriolas y dejándonos querer para ver si nos apadrina un marqués, pero no para nosotros, sino para el perro Paco, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Twitter y en Instagram somos...
@estesan1969 y...
DavidBotello4. Y en Facebook, pues por nuestros nombres. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos.
Compártelo.
Y si no te gusta,
compártelo
con tus
enemigos.
Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.